Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Resulta que, claro, estamos en plena primavera. A veces abrimos la ventana, claro, entra el polen y aquí ya la hemos liado. Empiezan las toses. Oye, hoy Día Mundial sin Tabaco. Se lo digo a Roberto Macedonio.
¿Qué tal, Nieves?
¿Qué tal, Robert? Pero bueno, tú no fumas, ¿no?
Nunca he fumado.
Nunca.
No hay que fumar.
Bien, te has convencido, ¿no?
Me he convencido. Yo creo que al no probarlo nunca, pues creo que por ahí
era más fácil,
todo.
¿No?
Exacto.
Bueno, pues quienes lo dejen hoy, seguro que van a ganar en salud, en calidad de vida y en años de vida. Bueno, se hace, vamos a decir que desde Badajoz, hoy tenemos al doctor Sánchez Martos. Ustedes le van a oír perfectamente. Así que, ¿qué tal, don Jesús? ¿Qué tal está usted?
Muy buenas tardes, querida Nieves, querido Roberto, queridos oyentes. Estoy en Badajoz, con un día precioso de primavera, con buen sol, con mucha temperatura, mucho calor. Bueno, estoy en Badajoz porque me han invitado el centro comercial El Faro a presentar mi libro.
¿Sí?
Y lo presenta a mi lado pues un médico que es un ejemplo de humanización, que es el doctor Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz. Tengo que decir, antes que se me olvide, que doy las gracias a todo el centro comercial El Faro y les felicito porque es un centro comercial excepcional. Tiene programas de salud y calidad de vida para todo el mundo que ayudan a dejar de fumar. Y además es el único centro de España que tiene 100% Cruz Roja dentro del propio centro. Por tanto, seguro, saludable.
Qué bueno,
muchísimas
qué bien.
Gracias a todos. Claro
qué
que
bien.
Sí.
¿Y qué tal está posicionado su libro en la librería? ¿Cómo está?
Aquí muy bien, claro, aquí yo vengo de enchufado, querida amiga Nieves, aquí muy bien, yo no me puedo quejar por el libro, yo no soy un escritor de fama como tú, pero el libro ya está en la segunda edición, por tanto, bueno, eso significa que le está gustando a los ciudadanos y, por supuesto, que a nuestros oyentes, que me escriben con mucha frecuencia contándome cosas del libro. Así que a todos ellos, muchísimas gracias por su ayuda.
Bueno, pues vamos a comenzar. Saludos a los amigos de Badajoz y hoy desde Madrid, desde Onda Madrid, desde este programa Madrid Directo, vamos a hablarles a ustedes de este Día Mundial sin Tabaco. No sé si se puede decir con rigor que es la mayor pandemia no infecciosa, que se cobra aproximadamente 8 millones de vidas al año en todo el mundo. Es una barbaridad, ¿no, doctor?
Así es, Nieves. Es la mayor pandemia en la historia de la humanidad, pandemia de una enfermedad no infecciosa. Por eso el tabaquismo es una enfermedad, el consumo de tabaco es una enfermedad. Y bueno, como nos pilla muy, muy lejos esto del globo terráqueo, del mundo, entonces decimos, ¡ah, es que en el mundo! Bueno, pues fíjate, nos vamos a centrar en España. Cada día fallecen 160 personas consecuencia directa del tabaco, que son más de 60.000 personas al año. Y además es la primera causa de muerte evitable. Otra cosa es que, en fin, tendríamos que hablar largo y tendido de las ironías sociales y políticas, porque, como bien sabes, cuando estábamos todos confinados, se permitían abrir solamente los negocios esenciales. Por ejemplo, los medios de comunicación no permitieron a las peluquerías hasta que no se avanzó la pandemia. Sin embargo, desde el primer momento, los estancos estaban abiertos, vendiendo un producto que, por cierto, es el único producto que pone en su publicidad que mata. El tabaco mata, y es verdad, pero podemos evitarlo. Y tú lo has dicho antes, quienes lo dejan ganan. Nada que perder, todo por ganar. Y es la decisión más importante de la vida. Por eso yo hoy me gustaría dedicar este día, estos minutos de salud, a todas aquellas personas que nos están escuchando, que han intentado alguna vez dejar de fumar, que lo han conseguido, enhorabuena. Que no lo han conseguido, seguro que lo intentarán de nuevo. A todos ellos, mi apoyo más importante desde Madrid Directo, desde Onda Madrid.
Bueno, si le parece, vamos a decir, le quiero preguntar si el tabaco es droga o no.
Bueno, pues la pregunta está muy clara. Vamos a ver, la persona que fuma tiene un estigma social importantísimo. La persona que fuma no es ninguna persona viciosa. No es un vicio fumar.
Bien.
Fumar provoca dos enfermedades que están clarísimas, admitidas por la Organización Mundial de la Salud y por todas las sociedades científicas. Dos enfermedades. Una, el tabaquismo. Y el tabaquismo es el que produce la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, el enfisema, el cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de estómago y las enfermedades cardiovasculares como el infarto. Esto hoy es indiscutible. Pero es que además la segunda enfermedad tiene que ver con tu pregunta, porque la segunda enfermedad del consumo de tabaco es la adicción, con un poder adictivo, la nicotina, mayor que el poder adictivo de la heroína. Por tanto, estamos ante una sustancia que cuando se ingiere y de forma inhalada o masticada, como en algunos países, provoca tolerancia. Significa que cada vez necesitamos más dosis para sentir ese placer de fumar. Presenta dependencia. No puedo vivir sin el consumo de tabaco, dependencia física y psíquica. Y además, cuando dejo el tabaco, se produce el síndrome de abstinencia. Hoy esto puede gustar o no gustar a muchas personas que nos estén escuchando. No, su marido no es un vicioso, su hijo no es un vicioso, su esposa no es una viciosa, es una enferma, necesita tratamiento, tenemos los tratamientos eficaces y necesitamos del apoyo de todos para ayudar a las personas que fuman a que dejen de fumar. De momento decirte que de cada 10 fumadores, 7 u 8 fumadores quieren dejar de fumar y solo necesitan ayuda. Pero un dato más. Esto es un monopolio del Estado. 9.000 millones de euros ingresa el Estado por los impuestos del consumo de tabaco, de la venta del tabaco. Y algunos pensamos, entre los que me cuento yo, que con esos 9.000 millones se podría ayudar a tanta gente que quiere dejar de fumar financiando todos los productos que son eficaces para dejar de fumar.
Pues de cómo dejar de fumar también vamos a hablar en este programa de hoy. Son ya las 6 y 14. Les repetimos que se celebra el Día Mundial contra el Tabaco, jornada que tiene como objetivo, pues esto, concienciar sobre los efectos más adversos, más nocivos que tiene su consumo. Hemos querido ir con fumadores, con personas que han conseguido dejar de fumar. Roberto, ¿y qué te han dicho? A ver.
Pues todos coinciden en lo mismo. Los que han dejado de fumar nos dicen que es muy difícil, pero que a su vez es lo mejor que han hecho en su vida. Enseguida nos van a contar cómo lo han conseguido, cuáles han sido los principales cambios que han notado, pero vamos a empezar por el principio, ese momento en el que se da la primera calada a un cigarro.
Con 16 años.
Empecé con 15 años.
La primera vez que fumé tendría unos 14, pero la adicción con 17 más o menos. Pues en un bar en el que había máquina expendedora y el camarero nos encargaba de controlar si éramos menores o no.
Ay, los españoles...
Oye, pero qué temprana edad, ¿sí? Me parece 15, 14 años.
Pues es la media, ahí está la media a la que los fumadores dan esa primera calada en España. Estamos por debajo del resto de países europeos que se encuentran en los 16 años. Este dato es alarmante, ellos mismos reconocen, los fumadores, que en ocasiones pues no encontraban, siendo menores, demasiado impedimento a la hora de adquirir una cajetilla. Hay 11 millones de fumadores en nuestro país y de esos el 30% está intentando dejar el tabaco, pero también hay incluso quien no lo quiere dejar.
Unos años fumando y no me lo he planteado todavía.
Soy fumador social y fumo cuando me apetece.
Estamos en una época de libertades y no estamos para ir prohibiendo cosas. Yo creo que somos mayorcitos para el que quiera fumar o envenenarse, que se envenene, un poco de libertad.
Es un problema aprender a fumar y un problema dejar de fumar.
Es un vicio asqueroso y carísimo, además.
Más de 2 millones de personas en España se han propuesto este objetivo tan saludable, dejar el tabaco, pero entre ellas muchas recaerán, y es que el 25% de los que le dicen adiós a los cigarrillos, tarde o temprano, acaban fumando de nuevo. Estos son algunos de los momentos más complicados para ellos.
Como que una vía respiratoria se me liberaba totalmente, que llevaba años sin usarla. Sobre todo en las terrazas, donde peor lo paso, y lo sigo pasando mal, es en las terrazas. De, pues, estás con la cañita, tal, después de cenar, y ahí se aprieta un poquito todavía.
He tenido dos crisis gordas, una que hasta tuve una discusión con un compañero de trabajo y tal. El camino ha sido difícil, que cuando estás en una terraza y te llega el humillo, se te ponen los pelos de gallina diciendo... Pero luego el resultado a la hora de hacer deporte es impresionante.
Pues se les ve contentos, sobre todo a la hora de hacer deporte, parece que dice que era impresionante. Enseguida les damos más datos. Pero Jesús Sánchez Martos, doctor, ¿cuál es la forma más eficaz para dejar definitivamente de fumar? A ver.
Pues desde luego Nieves no es el doctor Google una vez más. Sé que si nos metemos en Google nos van a decir que lo mejor es pagar 150 o 250 euros por una sesión de láser, una sesión de hipnosis. Bueno, pues habrá personas, y las hay, a las que les habrá funcionado, pero desde luego no por el láser ni por la hipnosis. La mejor forma de dejar de fumar es primero estar convencido, estar concienciado, querer hacerlo. Esa es la primera fase, la concienciación. Cuando decía Roberto de las recaídas, bueno, lo importante de que una persona recaiga es de que lo ha intentado. Eso claro, significa que la primera fase ya la consiguió, que es estar concienciado. Y luego, bueno, yo siempre aconsejaré la ayuda del médico, del enfermero o enfermera en los centros de salud, con medicamentos que están en la Agencia Española del Medicamento aprobados. Medicamentos, algunos de ellos, que sustituyen a la nicotina, como por ejemplo los parches de nicotina en la piel, los chicles, las pastillas o los spray bucales. Y luego, bueno, pues hay medicamentos que luchan por el espacio que la nicotina ocupa en las células, y hay medicamentos que están financiados incluso por la sanidad pública, afortunadamente desde hace casi 3 años. Por tanto, yo creo que lo mejor es, cuando uno quiere dejar de fumar, acudir al médico del centro de salud, y él nos va a ayudar con toda y absoluta seguridad.
Pues yo espero que así sea y que acuda la gente que nos está escuchando y que fuma a dejar de fumar, ¿no? El consumo de tabaco provoca la muerte de más de 50.000 personas al año. En este Día Mundial contra el Tabaco hemos hablado con personas que han logrado dejar, lo ha dicho una de tus entrevistadas, adicción, hablaba
decía
de adicción.
Ella, sí, y hemos conocido cuáles son algunas de las dificultades que tienen en ese complicado proceso de dejar de fumar. No imposible, pero todos reconocen que no es fácil. Tiene tantas ventajas, eso sí, que merece la pena hacer el esfuerzo. Es la principal conclusión. Vamos a conocer el caso de Juan Carlos.
Me llamo Juan Carlos, tengo 41 años y soy esfumador. Sí que es verdad que el decir que una persona es esfumadora no es decir ya está, prueba superada, me olvido para siempre, no pasa nada, no hay consecuencias. No, creo que es algo que voy a llevar toda mi vida a mi lado. Y cuesta mucho dejar de fumar, muchísimo. De hecho, yo estuve casi 2 años que todos los días que me levantaba, pero lo digo en serio, todos los días decía, hoy dejo de fumar. Y a los 5 minutos, no sé qué ocurría, que tenía un cigarro en la boca.
Pero el tabaco no solo perjudica a quien lo consume, también a los que están en su entorno acaban respirando ese humo, los fumadores pasivos. En muchos casos son los propios hijos. Y ahora que llega el calor, el buen tiempo, las piscinas, las playas se llenan de gente fumando. Pues bien, incluso en algunas playas ya se ha prohibido fumar por las graves consecuencias para la salud y el impacto medioambiental de las colillas.
Bueno, personalmente no me gusta el cigarrillo ni el olor al cigarrillo, no fumo y tal, pero entiendo que igual las playas es un espacio público y que pues hay, o sea, la gente que le guste fumar tiene libertad de hacerlo, entonces yo me vería beneficiada porque ya no sentiría el olor, porque no encontraría las colillas y como yo habrá muchas personas, pero pues no sé, tal vez buscar un punto medio que no sea tan restrictivo de ya no fumar, ¿sabes?
Los que yo conozco sí que tienen donde tirar las colillas. yo tengo sobrinos pequeños y muchos de ellos pues cogen a lo mejor la colilla y dices, no, caca, suelta. Y es como, por favor, un poquito de civismo en ese sentido.
También creo que puede funcionar que la gente pues fume menos, ¿no? Y sepa pues que está mal fumar, ¿sabes?
Eso en las playas, pero el riesgo de fumar aumenta exponencialmente en las carreteras. La DGT advierte del peligro que conlleva encenderse un cigarro al volante. El riesgo de tener un accidente aumenta en estos casos un 40%.
Enciendes porque tú no vas a parar para encender un cigarro, estás mirando el mechero, por supuesto.
En el momento que haces así con el cigarrillo, a los dos segundos esos, pues pueden ser un golpe.
A mí me ha pasado alguna vez que a lo mejor un golpe de viento se te cae un poco de ceniza dentro, entonces haces así, en fin, que sí.
Fumar en un coche es un despiste.
Claro, ya no es atento.
De hecho, el Ministerio de Sanidad ya ha hablado en alguna ocasión de prohibir fumar en el interior de los vehículos, pero esto es algo que, como todo, divide la calle.
Me parece muy bien, vamos, de hecho yo en todos los coches que subo no fumo.
No estás del todo concentrado en conducir si estás con una mano fumando, con la otra no.
Por el olor, por los niños, entonces me parece muy bien.
Si estás solo y no hay niños, es un recinto privado y se puede fumar.
Muy mal, voy a fumar en mi coche cada vez que quiera.
Y en mi coche hago lo que me da la gana. No me va a decir nadie lo que tengo que hacer y lo que no.
Opiniones de todo tipo.
En mi coche mando yo.
Mando yo. Bueno, lo que está claro es que Europa es el continente del mundo en el que más se fuma y España, nuestro país, está en el top 10. Por eso, en este día se quiere concienciar de la importancia que tiene para la salud de todos dejar el tabaco.
Pues mira, ahora que hablas de dejar, los estudios más recientes dicen que entre 7 y 8 de cada 10 fumadores quieren dejar de fumar, pero no saben cómo. Y yo creo que hoy tenemos que dejárselo bastante claro, por lo menos hay un decálogo, ¿verdad?, de información, doctor, que les puede convencer para dejar de fumar. A ver.
Pues sí, Nieves, evidentemente así es. Lo que pasa es que se han dicho tantas cosas por las personas que han participado que permíteme que aclare alguna de ellas. Libertad, por supuesto, esto es un país libre y usted tiene libertad, pero libertad respetando la libertad de los demás. No, no se trata de prohibir por prohibir, pero cuando se habla de prohibir fumar en el coche, pues quizá lo que falta es decir con el coche en movimiento. Claro que el coche es suyo. Es de su propiedad. Usted puede fumar en su coche siempre que esté aparcado, que esté parado, pero en el momento en el que el coche arranca, usted está poniendo en riesgo no su vida, sino la de los demás. Igual que se multa por utilizar el móvil en el coche, se debería también de ser una infracción fumar mientras que se conduce. Cuando está parado puede hacer lo que quiera. Eso es evidente. Y luego, bueno, las playas. Vamos a ver. Si estamos hablando de un producto legal, legal por el Estado, aunque ponga que mata, es legal, hombre, yo lo que no puedo entender es que ni en las playas, ni en los parques, ni en la calle haya sitios para poder dejar las colillas. Pues es tan sencillo como dejar las colillas. Y aquel señor que deje la colilla en el suelo debería ser multado, igual que aquel otro que saca a su perro a caminar y deja la caca sin recogerla. Para eso sí que nos hemos concienciado. Para el consumo de tabaco no. Y luego, bueno, hay personas que siguen pensando en que esto es un vicio. Yo me conformaría con que hoy se entendiera que es una enfermedad, que se puede dejar siempre y cuando se consiga esto que estás diciendo. Ese decálogo que yo solo lo voy a recordar muy rápido. Lo primero es la fase de concienciación. Mira, vamos a ver. Si usted no está convencido, pues es que no hemos conseguido nada. Y una vez que está,
o sea, primero estar convencido es claro, esencial. Ese claro, punto convencido. Número uno. Bien.
Ese es el punto número uno. Convencido.
Querer dejar de fumar.
Quiero dejar de fumar. No sé bien cómo, pero quiero dejarlo. Bueno, pues en segundo lugar, yo aconsejo siempre que cojamos un papelito o en el teléfono y apuntemos por qué quiero dejar de fumar. ¿Cuáles son mis motivos? Bueno, cada uno tiene sus motivos. Pero puede ser que alguien que me esté escuchando diga que no encuentra sus motivos. El siguiente paso, tercer punto, sería reunirse con la familia, con tu mujer, con tus hijos, y preguntarles, oye, ¿qué motivos puedo tener yo para dejar de fumar? Y seguro que nos van a decir muchísimo. En cuarto lugar, ya tenemos los motivos que nos vamos a apuntar para recordarlos todos los días, hay que decidir el día. ¿Qué día quiero dejar de fumar? es el día de mi cumpleaños, es el día del aniversario, es el día X por alguna razón, algo que te ayude. Y, en quinto lugar, el ambiente. Claro, no es lo mismo dejar de fumar cuando estás trabajando que dejar de fumar cuando estás con unos días de vacaciones, con la familia o
está
un fin
claro,
de semana.
Está claro.
Y luego pasaríamos al plan de acción.
Venga, el plan de acción en 20 segundos, doctor.
Pues en 20 segundos. Hay que tomar todos los días muchos líquidos, muchos zumos, ricos en vitamina C, y cuando vengan las ganas de fumar, que van a venir, pues relajarse y respirar muy profundamente. En definitiva, fuerza de voluntad, medicamentos, ayuda del médico y algo muy importante, Nieves, familioterapia, amigoterapia. La familia y los amigos son los que más pueden ayudar a conseguir dejar de fumar.
Pues Jesús Sánchez Martos, que usted presente bien su libro de prevención absoluta y de divulgación de salud. Así que suerte en Badajoz. Le mando un abrazo. Me quedo con Roberto Macedonio, que llega una grande del periodismo. Seguro que te va a encantar la entrevista.
No me lo pierdo.
Y a todos ustedes, que no se nos vayan. Hacemos un mini alto y enseguida aquí llega ella.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Yo tenía muchas ganas de tenerla en Madrid Directo, pero hasta que no ha llegado Milá versus Milá, pues no he podido hacerlo. Así que ya no hay excusas para poder entrevistar a una de las personas a las que más admiro dentro del mundo del periodismo. Acaba de estrenar en Movistar Plus la segunda temporada de un formato televisivo que le va como anillo al dedo, el formato de entrevista en profundidad. Marta, yo creo que ya después de decir el nombre, Marta Zúñiga, el nombre del programa está dicho todo, ¿no?
Está dicho todo y el formato, vamos a explicarlo un poquito, de mucho éxito en su primera temporada, es el siguiente. Seis personajes destacados de nuestra sociedad se reencuentran con nuestra invitada o ella con ellos para recordar el pasado y hablar de la evolución vital y profesional que da el paso del tiempo. Se echa mano de archivo, se pregunta y se repregunta. También se escucha, esto es muy importante. Ana Belén, la primera invitada.
¿Puedes llegar a estar, por ejemplo, días sin hablar, Ana?
Sí, sí. Y además creo que es buenísimo, ¿eh?
Creo que es buenísimo, ha dicho. Poco le doy.
Tiene un poder, es incisiva, pero también muy cercana. Tiene más de 3.000 entrevistas a su espalda. Esto es como las horas de vuelo de un piloto. Bueno, pues cuestiona y se cuestiona todo en un íntimo y acogedor plató de televisión. que es su ecosistema casi natural.
Lo que me gusta a mí la televisión, eso es lo que me gusta a mí.
También su ecosistema periodístico es el de la entrevista. Comenzó en la revista Don Balón y en los servicios informativos de Televisión Española. Estudió filosofía y letras, también periodismo. Inolvidables aquellos programas 2x2 y Buenas noches.
Hola, buenas noches, señoras y señores. Aquí empieza, como cada jueves en directo, un programa que hacemos desde Barcelona para toda España. El programa Buenas noches.
¿Reconocen la sintonía? Claro que sí. Gran Hermano, aquel en sus inicios al menos, experimento sociológico. Ahora regresa, ya lo hemos dicho, a los platos en Movistar Plus, Milá versus Milá. Y ella es...
Mercedes Milá, claro. Pues Mercedes, saludos, muy buenas tardes.
Pero qué cosas más bonitas habéis dicho, de verdad. Merece la pena todo, todo lo que habéis dicho es de agradecimiento total. Madre mía.
Oye, Mercedes.
Nieves, pero es que de verdad te lo digo. ¿Cómo voy a hacer yo una entrevista teniendo la oportunidad de que mi programa reciba un apoyo de tu programa y así la gente lo vea más a gusto o más número de gente lo vea? O sea que...
Pero mira, por eso. Yo creo, Mercedes, que esto de que no apoyamos a la gente dentro de la profesión periodística, yo creo que es mentira, porque entre otras cosas, no sé si a ti te pasa, pero a mí sí me ocurre que me alegro del éxito de mis compañeros y en este caso de ti. O sea, ¿cómo no me voy a alegrar, Mercedes, de que estés ya en una segunda temporada y además con un formato tan bonito? Porque yo creo que si algo nos gusta a todos es la entrevista en profundidad. Y que lo puedas hacer y que lo puedas disfrutar, yo creo que es una maravilla. Cuéntame cómo estás.
Yo muy bien, la verdad es que estoy feliz, muy contenta en Movistar. No me esperaba yo que me iba a entusiasmar tanto. Pensaba que, habiendo estado habituada a las televisiones generalistas, se me iba a quedar un poco chiquitito, pero no, porque me tratan con cariño, me respetan mucho y la verdad es que hacer un estreno, cuando tienes 6 entrevistas, estrenas. Después otra vez estrenas. Entonces es toda una fiesta y yo estoy muy contenta.
Bueno, dime si has encontrado mucha evolución en los personajes que vamos a ver. Mario Vargas Llosa, Pedro J. Ramírez, ya lo hemos dicho, Ana Belén, Maribel Verdú, Miguel Ríos y Manol Arias. Tú les cogiste hace años y ahora te has vuelto a enfrentar a ellos. ¿Ha habido mucho cambio?
Hombre, ya lo veréis. Físico, desde luego.
Claro.
Físico, pero mucho, 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 mucho. Pero lo bueno de esto es que al verse ellos en imágenes de hace 30 y 40 años, que se dice pronto,
¿sí?,
pues ellos mismos son muy generosos cuando te explican lo que ha sido su vida desde entonces a ahora. Y a mí me entusiasma poder comparar, porque lo comparas con lo que ha sido tu país, con lo que ha sido la evolución de todos. No sé, es una idea de programa que tuvo María Ruiz en su momento y me parece genial, genial. Aparte de lo caro que es pagar algo del Archivo de Televisión Española, que es una ruina caracolera,
sí,
lo demás
sí.
Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno,
bien.
Yo me alegro, Mercedes, porque realmente tú decías hace un ratito, te oíamos, que la tele es tu medio, es tu lugar natural y mira que has hecho radio, que has hecho de todo, bueno, sigues con tu blog, pero la tele, ¿qué tiene para ti de especial cuando se enciende el pilotito rojo?
Bueno, yo blog ya no tengo, pero tengo Instagram con mi nombre, o sea que ahí me puedes encontrar y te enterarías de todo lo que me pasa, lo que no me pasa y de todo. Y eso es muy interesante, porque para mí las redes son francamente una fuente de información muy importante. Soy muy defensora de las redes, por supuesto que si hacen cosas mal, claro que sí, pero que lo soy desde hace muchos años. Pues bueno... espera, que no me acuerdo lo que me has preguntado.
No, te preguntaba sobre todo por ese pilotito rojo y esa sensación de que ¡ay!
Madre mía.
Ya estamos otra vez como en haciendo funambulismo, ¿no?
Mira, el piloto rojo para mí, para que te hagas una idea, Nieves, es lo que más recuerdo, yo que soy una persona que no se acuerda de nada del pasado, porque soy un desastre, es lo que más recuerdo de la primera vez que pisé un plató en Miramar, en Barcelona, que el presentador se llamaba Valdivieso y me dijo, aquí lo único importante es el piloto rojo. Cuando el piloto rojo está encendido y el objetivo está tirando para ti, estás en el aire en directo. Y entonces yo tuve una sensación de plenitud y de como de conexión con los espectadores y como si aquello fuera un clavo ardiendo donde tú te podías agarrar si había problemas, que sigue hasta el día de hoy.
¡Qué bueno! Fíjate que a pesar de que seguimos sintiendo esa especie de mariposeo, ¿no?, por el estómago, está claro que hoy no sé si tú te quieres más a ti misma que a tus 20 años. Es decir, estás más cómoda preguntando y entrevistando hoy que cuando empezabas en la tele, Mercedes.
Hombre, esto es como dicen nuestros compañeros siempre, es un oficio y vas aprendiendo conforme van pasando los años. De hecho, yo creo que tengo que agradecer a las personas que he entrevistado porque mucho de lo que sé lo he aprendido de ellos. Y entonces, cuando empecé, te advierto que yo tenía bastante cara dura y no me importaba demasiado, ni pasaba miedo, ni angustia, no, nada de todo eso. Lo que ocurre es que luego vas teniendo más herramientas y en la actualidad me siento mucho más cómoda. Aunque en este programa, Milá versus Milá, no me dejan demasiado mirar a cámara, que a mí me gusta mucho mirar a cámara para encontrar la complicidad de los espectadores. Y aquí no, prefieren que esté hablando con la invitada o el invitado como si fuera una burbuja y que no sabemos nada más, ¿no? Entonces, bueno, pues lo hago un poco como me dicen. Pero yo reconozco que el medio televisivo es un espacio que yo he nacido para un plato, ¿qué quieres que te diga? O sea, es que me encuentro feliz, todo me parece fácil, me parece mágico y todo eso.
Dime una cosa, ¿cómo andas de energía? Porque recuerdo hace años entrevistándote cuando recuerdo que tenías el codo, no sé si fracturado, pero decías que a veces no te quedaba ni una gota de energía en las bombonas de butano. ¿Cómo están las bombonas? ¿Cómo están las bombonas ahora?
Pues mira, en este momento las tengo repletitas.
Bien.
O sea, he pasado por uno de esos sitios donde te devuelves la vacía y te dan la llena.
Sí.
Y las tengo repletitas. Las han estado muy vacías, efectivamente. Además, es cierto que he tenido una época bastante larga en que me he roto pues el codo, el hombro, las rodillas. O sea, ha sido un poco locura. Todo eso.
Pero bueno,
ha ayudado de no encontrarte con muchas fuerzas, la verdad.
Claro.
La gente me decía por la calle, ay, por favor, cómo me gusta la energía que tienes. Y yo pensaba dentro de mí, si tú supieras cómo estoy, no tengo ni una gota de energía. O sea, no me digas eso porque no es verdad. Entonces, en cambio, ahora sí. Ahora me acabo de dar un abrazo con un frutero, por ejemplo.
Ah, y eso te ha dado
unas
energía.
Brevas, no, verás. Me ha dicho cosas tan maravillosas, que dices, esto sale del corazón directamente, que le he dicho, pero perdona, dame un abrazo, por favor, que no te puedo agradecer de ninguna otra forma. Y ahí nos hemos dado un abrazo entre brevas y tirabeques maravilloso. La gente, de verdad, es que ayuda mucho.
Bueno, teníamos muchas ganas también de abrazos, Mercedes. Ha sido una época bastante dura, bastante difícil. Tú que eres tocona, reconozco que también. Entonces, estar tan reprimidas, quizá a lo mejor eso nos ha pasado factura, no sé.
Bueno, yo he tenido suerte con eso, porque salí huyendo a la vuelta de un viaje, de un rodaje en Roma, salí huyendo a Menorca, por casualidades de la vida, en el último barco, que de eso parecía casi como una película, en el último barco que salió del puerto de Barcelona, cuando después de él ya no dejaron salir a nadie más, no había aviones, no había manera de volar a Menorca, y me instalé con una amiga, que es la directora del programa, la responsable, la productora, todo, en su casa, que tiene una casita de campo, y ahí nos pasamos los 4 meses, con mi perro y ocupándome de las gallinas. O sea, yo tuve suerte, no estuve en un piso pequeño, constreñida a tu marido, tus hijos, y no te puedes mover, que eso tiene que haber sido muy, muy, muy duro.
Desde luego, tienes toda la razón. Oye, pues ese abrazo con el frutero, que te ha cargado parte de esas bombonas que estaban vacías. Dime una cosa, ¿cómo se vive en este momento cuando tienes toda la atención mediática? Porque hay que decir que Mercedes Milá es uno de los personajes que más se siguen. Yo no sé si a ti, que te gusta exponerte delante de la cámara de televisión, si por otro lado sacas esa timidez que a veces también yo he comprobado fuera del plató de televisión.
Bueno, yo la timidez no sé mucho cómo se escribe esa palabra, francamente, no sé mucho. En esta época de mi vida, solamente cuando no me encuentro bien, cuando no me encuentro con fuerzas, entonces sí que me retiro a los cuarteles de invierno. Pero si no, yo estoy en la calle y con la gente exactamente igual que siempre. Pero es verdad que hay momentos más difíciles y en esos pues hay que precaverse un poquito, porque si no te acaban absorbiendo el 100% de tu personalidad, de tu fuerza y de tu todo.
Desde luego. Oye, Mercedes, ¿por qué en estos primeros, no sé si están todos los que tú quisieras, si han pasado todas esas personas que tú admiras, porque aquí hay mucho de admiración en estos nombres, si te ha faltado alguno que tú hubieras querido, pero no se da la circunstancia, alguno de tus clásicos?
No, pero si es que estamos empezando, hemos hecho 6 que ya se han emitido, estos que se estrenan hoy, otros 6, y ahora estamos a la espera de que Movistar apruebe volverá
a
hacer otros 6, o sea, vamos de 6 en 6. Es que no se trabaja como cuando trabajábamos tú y yo en televisión, o sea, ahora las cosas son mucho más a corto plazo, tú lo habrás experimentado.
Sí,
entonces, pero te tienes que acoplar a eso. Y entonces quedan muchas personas, muchas para hacer. Muchas.
Pero te dicen sí, muchos, porque pero han muerto muchos, otros es verdad que se nos han ido, pero hay mucha gente que está, vamos a decir, desligada de la televisión. No sé cómo volverlas a hacer que vuelvan a creer en la tele como medio de comunicación, pero no sé, hemos echado a la gente que se hizo popular en la tele, ahora les cuesta volver. No sé si en tu caso, al llamar y decir soy Mercedes Milá, a ti no te ha costado nada o...
No, bueno, claro que me ha costado. Lo que pasa es que yo siempre he defendido la televisión y que el público la viera o no la viera, pues porque le interese o no. Yo no me siento responsable de que el público no vea la televisión, francamente. O sea, eso más serán los programadores, los directores de programas, los CEOs de las empresas, pero yo la verdad es que he tenido mucha suerte porque en los programas en los que he trabajado he cumplido. Uh-huh. Las audiencias han sido correctas, buenas, incluso El Gran Hermano era una locura. Y, por lo tanto, creo que la televisión ha ido evolucionando, las plataformas han sido una inyección importantísima de otra forma de ver la televisión, que a mí personalmente me afecta, porque yo casi no veo la televisión en abierto, tengo que confesarte.
Claro.
Es más, por
la ves a la carta. La ves a la carta.
Supervivientes,
¿no?
Pues Supervivientes, lo veo en directo de milagro, porque lo que me gusta es verlo, aunque sea unas horas, pero que ya esté grabado. Me gusta la sorpresa que me dé el que nadie me ha contado, ni a quién han nominado, ni a quién han expulsado, ni qué ha pasado, de nada. O sea, yo con mi iPad vivo feliz.
Mira, Mercedes Milá y su iPad. Marta Zúñiga se incorpora también, quiere estar también, saber más de ti. Así que adelante, adelante, Marta.
Para mí es una periodista a la que admiro muchísimo. Es una periodista muy, muy admirada. Y
madre
yo no
mía.
Sé si me gusta la expresión periodista de raza.
Ay, qué bonito. Sí, claro que me gusta. Ajá. Muchísimo. Me gusta mucho porque eso para mí ha sido siempre, siempre desde el principio la periodista entregada o el periodista entregado, el que lo lleva hasta el final. Y en ese sentido te agradezco muchísimo el adjetivo o la denominación porque es muy bonita y te compromete mucho, claro está. Es que habéis dicho unas cosas que yo para poder cumplirlas voy a tener que hacer un cursillo de cristiandad.
Ay, por favor.
No, o sea, es como cuando me dicen, es que es una referencia. ¿Pero qué dices, una referencia? ¿Por qué dices? Sí. Esto es todo mucho más pata a la llana de lo que parece.
Bueno,
yo os dejo que digáis lo que queráis.
Claro,
no,
oye,
lo voy a conseguir.
Oye, mira, dime una cosa, porque realmente nos has contado cómo te rompiste tantos codos, piernas, yo qué sé, caderas. Sí. ¿Sigues practicando?
Caderas todavía no. Todavía no.
¿Ciclismo, golf, Mercedes, sigues sí. ahí o...?
Sí, claro sí. que sigo.
¿Sigues?
Lo único que no he retomado todavía ha sido dos cosas, por las rodillas. El golf no he vuelto a coger un palo porque no podía hacer nada, no podía hacer el swing porque tienes que mover las rodillas y era imposible. Y el esquí porque no estaba en condiciones de bajar una pista. Espero que el año que viene ya tenga yo valor para poder esquiar lo más cerca posible de lo que había hecho toda mi vida, porque es de las cosas que más me gustan en la vida. Pero mira, lo intenté este año y me entró un cague y me puse y dije, no, es que no lo hago porque me voy a caer y es peor.
Bueno, la verdad que cuando se hace algo con miedo, al final acaba pasando, ¿no? Lo que tienes miedo. Sé que muchas veces nos dices que no estás obsesionada con estar sana, pero después de la pandemia...
Sana sí, porque yo me cuido mucho con la alimentación, con el deporte, todo eso me cuido. Y sana es que creo que es lo más importante que podemos hacer con nuestro cuerpo, la salud, por encima de todo. Espera, que está entrando mi perro y le voy a dar... ¡Pichulín mío! ¿Pero qué pasa contigo? ¿Te has ido a pasear? ¿Qué te has ido a pasear?
¡Ay, tu pichurrín, por favor!
Hernán, estoy haciendo una entrevista en directo, o sea que no te puedo hacer ni caso. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Ha ido todo bien? Que tenía una entrevista de trabajo esta mañana y entonces el perro no lo he podido sacar. Ah. Lo ha sacado una persona que trabaja conmigo, se llama Hernán, y que el perro está feliz, claro, porque se lo ha llevado al retiro, supongo, o algo así.
Ay,
y acaban
bueno.
de llegar. Y me saluda con un cariño que de verdad solo pueden hacer, por lo visto, los perros. Yo no tengo mucha experiencia de perros.
La verdad que como los perros, nadie se alegra tanto de verte como un perro al que quieres y con el que convives, ¿no? Esa es una realidad.
Pues lo acabas de vivir en primera persona.
Vamos, a pichurrín ahí, llegando
también,
a tu casa.
Casi le somete también a una entrevista. Y Mercedes, ¿cómo se siente una entrevistadora entrevistada? Porque estos días, sobre todo, no está parando.
Bien, muy bien, muy bien. La verdad es que quizá porque no tengo cosas que ocultar y no tengo que hacer malabarismos ni en amores ni en nada especial, yo estoy tan tranquila y tan serena. Pero además, porque como sé lo que uno desea cuando hace una entrevista, yo trato de dároslo.
Ya lo
siempre
sé.
Siempre que se puede.
Ya lo
Entonces,
sé.
Entonces, por ejemplo, si hago un día pues 6 entrevistas, pues trato de que cada uno tenga un poquito diferente del otro.
Ya lo
cosas
sé.
Que
estás a favor de obra, absolutamente.
Claro.
Absolutamente. Oye, dime una cosa. ¿Realmente de niña tú soñabas con estar haciendo entrevistas delante de un...
No.
¿Con qué soñabas?
No, yo no. Yo primero que de niña no me acuerdo de qué soñaba porque no tengo...
¿Ya lo tienes lejano o qué?
Sí, no, es que no tengo buena memoria para el pasado, cosa que me da mucha pena, pero no la tengo. Y luego, yo realmente, el periodismo entró en mi vida de casualidad y muy al filo de los años. O sea, hasta que no tuve... Pues yo qué sé, debí terminar el bachillerato con 17, pues hasta que no tuve 18, 19, no tenía ni idea de qué hacer con mi vida, ni qué estudiar, ni nada. O sea, fue casualidad, fue... En el fondo, el periodismo a mí me llega gracias a los profesores que tuve y a los compañeros que tuve.
La verdad que también podemos decir, Mercedes, que a veces la vida hace con uno lo que le da la gana, ¿no? No sé
sí,
si
sí, sí.
tienes esa percepción, ¿no? Que el destino o las casualidades... No sé cómo lo llamas tú, ¿no? Pero
absolutamente.
Que a veces te va como indicando el camino y tú vas dejándote llevar. No sé si ahora te revelas si eres tú la que dominas ese destino, pero en general
bueno,
suele ser lo contrario, ¿no?
Bueno, es una mezcla de cosas, ¿no? A veces buscas lo que deseas y tienes mala suerte y no lo encuentras y de repente está... pues en la esquina de un sitio donde no habías mirado. Pero yo me considero una persona afortunada en ese aspecto. He trabajado en programas, tanto en radio como en televisión, en los que he sido feliz y he trabajado muy a gusto, muchas horas, muy cansado, porque de hecho ese exceso de trabajo me llevó a tener un susto que no, yo no, ¿para quién me iba a decir que yo iba a tener una depresión? O sea, es algo que ni en mis peores sueños. Y en cambio, pues, quizá por trabajar con muchísima intensidad, como me has dicho tú antes, ¿no? El estrés, pues el estrés genera enfermedades.
Ese agujero negro, recuerdo
sí.
que tú lo llamabas así, ¿no? Que te sumergiste y ¿qué te hizo salir, Mercedes, de ese pozo?
Muy francamente te lo cuento, intenté 2 años sin pedir ayuda y estaba muy mal hasta que un día mi hermano Lorenzo me dijo, así no puedes seguir, tienes que pedir a un profesional que te ayude.
Me pidió hora en una psiquiatra, me llevó él. La psiquiatra era una chica muy simpática, ya una persona ya de una edad que sabía de la vida. Me escuchó y me recetó unas pastillas. Me dijo, esto hasta dentro de 2 meses y medio no te hará efecto, pero cuando te haga, te cambiará la vida, estarás otra vez como eras antes. Y así fue.
Qué bueno.
Y así fue. Y lo curioso del caso es que así ha sido. O sea, cada vez que he tenido un pico malo, pues he vuelto a tener un psiquiatra o una psiquiatra cerca ayudándome. Por eso siempre le digo a la gente que me pregunta, muy importante un diagnóstico bien hecho y un trabajo que ellos te digan. Hay gente que necesita hablar, otros que necesitan hacer deporte, como es mi caso. Yo, en vez de hablar, pues lo que me saca del pozo negro es más el deporte que otra cosa.
Claro. ¿Cómo te entiendo? ¿Cómo te entiendo, Mercedes? Vamos ya a ir, nos quedan 4 minutos, Marta. Vamos.
Por eso le voy a pedir un titular.
Venga.
Un consejo para la cantera periodística y que te tiene como referente. En un titular.
Y dale con el referente. A ver, a mí cuando me preguntan esto, que es muy difícil de matizar, porque es que un titular no es precisamente un matiz, siempre digo, es muy importante tener cultura, ser una persona que ha leído, que ha estudiado y que sabe de la historia de los seres humanos y hablar muy bien inglés.
Y tú ya, el inglés, vamos...
No, el inglés bien, más o menos, pero me gustaría mejorarlo hasta llegar al punto de decir soy casi bilingüe, yo no lo soy.
Bueno, es como una asignatura pendiente, ¿no? De una generación, y ahí me incluyo. Oye, Mercedes, sé que alguna vez te hemos preguntado por personas importantes en tu vida. Sí. Alguna vez me has hablado de tu padre, sí. Me has hablado de Pepe Samano, me has hablado de Carlos Castillo, de Luis Toro.
Luis Toro, sí.
Que está muy presente en tu vida, a pesar de que fue un novio de juventud, ¿no? Pero te enseñó a amar las cosas pequeñas.
Exacto, ¿cómo te acuerdas?
¿Sigues ahí?
En las cosas pequeñas, sí, claro. Mira, ahora mismo hablando contigo me doy cuenta que tengo aquí una carátula de una cajita que me hizo una amiga maravillosa que se llama Susana del Cid, malagueña, y que puso una foto de Luis Toro y mía, yo montando a caballo en la Feria de Sevilla, que yo tenía 18 años y fue cuando me enamoré de este chico. Y claro, el primer amor de tu vida es brutal. O sea,
claro.
Aquello fue, además, él era de Sevilla, yo de Barcelona. Él era mucho más golfo que yo y, bueno, pues tuvimos un tiempo así que yo no era nada más que una historia de amor para mí más importante que para él, que era mayor que yo, pero que fue preciosa. Y luego, además, nos quisimos mucho porque con el tiempo, a pesar de que él se casó, tuvo hijos y no sé qué, cuando nos veíamos siempre había esa llama que se volvía a encender, ¿sabes? Y luego ya se murió, por desgracia, terrible, un cáncer de pulmón dramático por el tabaco. Y ahora lo tengo en mi mente porque me acuerdo muchísimo de él, muchísimo. Y le pido cosas y todas esas historias.
Oye, y hoy tenemos un resquicio para el amor, Mercedes, o qué difícil es encontrar a alguien, no sé, que comparta una vida con uno, ¿no?
No, mira, yo ahora mismo no tengo sitio para nadie más que para un cubano, que no sé si has oído hablar de él, que se llama William Levy.
¿Pero cómo? ¿Pero si estás enloquecida? Yo ya te he visto en redes y en todas partes. ¿Y cómo no? Pero yo me sumo a tu locura. Ay, mira, Marta.
Yo también, ¿no?
Pero si es que es una marea de felicidad la que nos da este hombre. No hay que pensar en nada más.
Pues claro. Bueno, pues de momento nos conformamos con mirar al cubano, ¿no, Mercedes?
Claro, de momento nos conformamos con ver la serie en Netflix de Café con aroma de mujer, que ya llegarán tiempos mejores.
Bueno, yo me conformo con ver a Mercedes Milá en este Milá versus Milá y me alegra mucho, Mercedes, verte con energía, con las bombonas llenas, no sé, de verdad me da felicidad.
Caray, qué bonito, Nieves. Pues sí, la verdad es que estoy muy bien. Además, empezar con Ana Belén es muy bonito porque tenemos una vida juntas que sale a lo largo de la entrevista. Sale José Sámano, sale Víctor, salen los amigos comunes, Iñaki y Lola. O sea, quiero decirte que es una Es una entrevista preciosa para empezar esta noche. Y la gente que lo quiera ver. Aparte que de lo bueno de Movistar, ¿sabes lo que es?
¿Qué
que
es?
Lo puedes ir a buscar siempre que quieres. O sea, los 20 programas que hice con mi perro, los de Scott y Milá,
sí,
están ahí colgados. Se pueden ver en cualquier momento. O las entrevistas anteriores a las que empiezan esta noche también se pueden ver. O sea, eso me da a mí una paz y una tranquilidad que no tener que correr, que empieza el programa y que si no corres no ves el principio.
Eso es, eso es. Bueno, pues Mercedes, muchísima suerte, te deseamos.
Mucha suerte para mí, un lujo esta entrevista, Nieves.
Claro, pero si es que, Mercedes, qué tesoro, ganas tesoro, de darte un besazo y un abrazo como el del frutero, de verdad, ¿eh?
Qué maravilla, ha sido precioso.
Bueno,
abrazo de oso, os dejo a las dos.
Abrazo de oso, Mercedes, suerte, querida amiga. Gracias.
Gracias.
Pues así hemos llegado al final de este programa de hoy, así que disfruten de este último día del mes. Mañana a las 4 volveremos a estar junto a ustedes. Es todo ya por hoy, así que cuídense y por favor mañana espero que estén fieles a nuestra cita, ya saben. Madrid Directo, un abrazo, disfruten de la noche, adiós.